tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de miércoles, mitad de semana. Es el miércoles 22 de octubre de 2025. La Radio Ciudadana transmite desde el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, mejor conocido como el Palacio de Cortés. Esta mañana estamos muy contentos de estar en esta transmisión especial con motivo del arranque del INAFEST, esta celebración cultural que organiza el Centro INAH Morelos y que tiene justamente como sede de arranque aquí este lugar, este emblemático lugar de nuestro centro histórico de Cuernavaca. A partir de hoy, bueno, a partir de ayer comenzaron las actividades, hoy es el acto inaugural oficial, pero hoy miércoles, mañana jueves y el viernes 24 se estarán llevando a cabo una serie de conferencias, de presentaciones editoriales, de conversatorios. Se van a entregar también reconocimientos a trayectorias académicas. Hay una exposición fotográfica sensacional. Ayer hubo una rodada familiar, talleres, en fin, una serie de actividades que se van a llevar a cabo con motivo de esta, pues ya edición que se comienza a hacer tradicional por parte del Centro INAH Morelos y que tiene como objetivo justamente recuperar y volver a repasar pues toda nuestra riqueza cultural, todo el patrimonio que está bajo la custodia del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que con motivo de este evento estamos transmitiendo esta mañana desde este edificio pues maravilloso que es el Palacio de Cortés, o lo que recientemente fue nombrado Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Les comento un poco, estamos instalados en la parte baja del edificio, muy cerca de la entrada principal, prácticamente una puerta atrás del recibidor principal, que es además la zona donde está instalado un mercadito verde. Ya le vamos a comentar en un momento más de esta pues instalación, de esta alternativa y posibilidad para que, aprovechando, se los voy comentando, si hacen un tiempo en su día, hoy o mañana o pasado, se vengan al Palacio de Cortés y aprovechen la instalación de este mercadito verde, Morelos, que también ya es una tradición y que le da cabida y espacio a productores locales, artesanos, que producen y comercializan sus productos, algunos de ellos artesanales, muchos de ellos artesanales, mejor dicho, y otros pues, para consumo, algunos productos de consumo, algunos productos de belleza, algunos productos también de souvenir artesanal. Y bueno, pues esta es la posibilidad que se tiene en esta ocasión de venirse a este lugar. Así que les pido que nos acompañen. Hoy la Radio Ciudadana transmite desde aquí. Vamos a tener algunas conversaciones, algunas pláticas con funcionarios del INAH Morelos para conocer pues, qué es lo que hacen, qué funciones llevan a cabo. Vamos a estar comentando también, por supuesto, algo del programa de actividades en los siguientes días. Y bueno, pues agradecerles que nos acompañen en esta mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde esta locación a través de las frecuencias, de la multifrecuencia radiofónica de RTV Morelos Radio, 102.9 Universal, desde Cuernavaca, Cañaveral, 100.5 FM. Saludos a la zona sur y sur poniente de Morelos y también a través de Chinelo FM. Un saludo cariñoso a toda la zona oriente y altos de Morelos. Bueno, pues vamos a arrancar esta mañana con esta conversación. Le aprecio mucho a la licenciada Arisbeth Vázquez Villalobos, encargada, responsable de la ventanilla única del INAH, nos acompañe esta mañana en esta primera conversación. Arisbeth, ¿cómo está? Muy buenos días. pues gracias por recibirnos en casa. Esta es su sede, es su casa. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias. ¿Todo bien?
La ventanilla única del INA. Fíjese, antes de comenzar la conversación le preguntaba yo, ¿y qué es la ventanilla única? Bueno, pues vaya chamba, vaya tarea que tienen en el INA y en esta ventanilla de trámites, esencialmente. ¿Qué tipo de trámites? Yo creo que es importante que le vayamos entendiendo, ¿no? ¿De qué funciona?
Eso. Claro que sí. Bueno, como bien dice, ventanilla única. Nos encargamos de recibir todas las solicitudes para trámites, ya sea de autorización de obra, visto bueno de obra, reproducciones, consultas de calidad monumental. Esto tenemos varias áreas que va arqueología, monumentos históricos, conservación y restauración. Y incluso también entramos lo que es toma de fotografía para algunas reproducciones.
A ver, déjame ir por partes, porque nos preguntará el público qué tipo de obras. ¿El INA hace obras? Bueno, sí, sí hace obras, pero también me ha tocado, y yo creo que algunas personas que viven, no sé, en un pueblo histórico, cerca de algún monumento histórico que está resguardado y reservado por el INA, o que la casa que dejaron los abuelos es una casa que tiene también una historia larga, y que si yo quisiera modificarla o hacerle algún arreglo, necesita que ustedes lo autoricen, ¿cierto?
Así es. En el instituto contamos con lo que es el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos.
Hay un catálogo, ¿verdad?
Exactamente.
Bien.
Ahí pueden hacer la consulta, si es que no tienen la certeza, en el caso de la casa que dejan los abuelos,
ajá.
Pueden hacer la consulta si su inmueble se trata de un inmueble histórico. Y sí, efectivamente, antes de realizar cualquier modificación a estos bienes inmuebles que están catalogados como monumentos históricos, deben de contar con el visto bueno y autorización de INA, en este caso Morelos. Para esto, pues bueno, tienen que presentar una propuesta de proyecto que no nada más es
pozo cementito.
Exactamente.
No está tan fácil.
No es fácil. Uh-huh. Al recibir su proyecto, su propuesta de proyecto, esta entra en revisión por parte del área técnica, en este caso los arquitectos.
Uh-huh.
Y pues bueno, ellos estudian lo que, en primer lugar, la construcción, qué material lleva, uh-huh, y la propuesta de materiales que se pretenden utilizar.
¿Por qué pasa esto? Puede parecer mi pregunta muy obvia, pero evidentemente no somos especialistas, no lo conocemos, y es bueno saberlo. ¿Por qué avisarle a INA y por qué tienen ustedes que supervisar cualquier modificación, cualquier ajuste que se tenga que hacer a un monumento histórico, a una casa, a un edificio?
Bueno, nosotros estamos encargados de proteger el patrimonio cultural.
Es nada decir, más y nada menos.
Nuestra historia.
Sí, claro.
Sí, nuestra historia, obviamente no somos mexicanos, ¿no?
Claro. O sea,
tenemos una historia muy, muy amplia, no solamente en materia de, valga la redundancia, de historia, uh-huh, tenemos también lo que es arqueología,
uh-huh,
todas las figuras que se llegan a encontrar en excavaciones y todo eso nos identifican como mexicanos que somos, ¿no?
Claro, sí, y bueno, finalmente pues es uno de los elementos de más identificación y de orgullo, ¿no?, para nuestro país.
Claro.
Este edificio, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, tiene una historia maravillosa, tenemos, uh-huh, el templo y ex convento de Tepoztlán,
uh-huh,
las zonas arqueológicas también.
Ahora,
nos identifican.
Arisbet, no todos los monumentos que están en este catálogo están bajo su custodia.
Exacto.
Hay sitios o monumentos o edificios que están en custodia o son propiedad privada, ¿cierto? Sí, es así.
Así es, sí, uh-huh, exactamente. Hay inmuebles que son que están bajo resguardo o propiedad privada, incluso el gobierno del estado,
uh-huh,
alguna que otra autoridad. Por ejemplo, la diócesis en el caso de los inmuebles religiosos,
uh-huh,
Palacio de Gobierno, que en el caso de gobierno, exacto. Y pues también tenemos las propiedades privadas, por ejemplo, si yo tengo mi casa, ¿no?
Claro.
También eso nosotros lo protegemos.
Muy bien, bueno. La ventanilla única atiende esas solicitudes. ¿Y qué otros trámites y solicitudes atienden ustedes?
También la colocación de anuncios en el caso de zonas históricas, por ejemplo, el centro, no es como poner cualquier anuncio.
Ah.
También tienen unos lineamientos que se deben de atender.
Uh-huh.
También tenemos la consulta de inserción, ya sea una zona arqueológica o si está catalogado como monumento histórico.
Ajá.
Tenemos también autorización para reproducciones, en el caso de algunas figurillas o en el caso de imágenes. También está conservación y restauración, que es en el caso de bienes muebles o bienes asociados, por ejemplo, esculturas, murales. Tenemos el caso del mural de aquí, precisamente del museo.
Claro, de Diego Rivera.
Exactamente, tenemos las esculturas, por ejemplo, de las iglesias que tienen sus imágenes religiosas.
Claro.
Todo eso.
Pues es una tarea enorme, ¿no?, la que tienen ustedes.
Sí, sí.
Y entiendo, de pronto, no tan fácil. Yo, a ver, quiero comentarlo porque sí, creo que está más aterrizado ya. Y qué bueno, la verdad qué bueno, porque... yo recuerdo no hace mucho, por ejemplo, ir a las zonas arqueológicas, a, no sé, quizá a Teotihuacán, o Chichen Itzá, o aquí a Xochicalco, y había esta costumbre, que además yo lo he dicho qué origen tiene esta costumbre, mala costumbre, de subirse a los monumentos, de subirse a las pirámides, ¿no? Supuestamente a cargarse de energía. Es una cosa que inventó un personaje de la televisión mexicana que se llamó Raúl Velasco. Él inventó ese rollo de ir a las pirámides a cargarse, vestirse de blanco y cargarse de energía. Es la verdad. Ahí surgió esta corriente que ya, afortunadamente, ya tuvo un alto. Porque subirse las deteriora, ¿no?
Exactamente.
Las afecta muchísimo.
Las afecta bastante. ¿Mm? Sí, eso es lo que tratamos de proteger, que no se siga afectando nuestro patrimonio, ¿no?
Claro. Bueno, ya hay una restricción a eso.
Exacto.
Y ahora también... Entiendo, se fue y lo fuimos viendo todo, se endureció un poquito más, válgase la expresión, porque ahora para ingresar, por ejemplo, con una cámara o sacar fotografías, tiene una serie de restricciones. ¿Por qué las restricciones, Arisbel? ¿Para qué?
Bueno, eso porque también en el caso de los flash,
sí,
vienen afectando el tipo de material con el que están hechas nuestras esculturas. Repito, no es como que ya lo hicieron con cemento y ya. Es material especial, es lo que se encargan los arqueólogos de estudiar qué tipo de material se trata, cómo fue que lo iban construyendo, la época de construcción, o sea, todo eso. Y el nosotros utilizar cámaras hoy en día profesionales sí afectan el tipo de material. También tenemos lo que es la imagen, o sea, no, nosotros tenemos la autorización de tomar las fotografías con ciertos lineamientos.
Claro.
No es un no rotundo, simplemente se tiene que atender los lineamientos normativos que tenemos para cada...
Y es que, para decirlo, durante ese tiempo en el que no estaba tan normado, digamos, pues hubo gente en México y fuera de México que lucró con la imagen, es decir, le sacó provecho, ¿no?
Así
a las
es.
Fotografías, a los videos, a la imagen. Para sacar beneficio económico, para hacer un video, una gran producción, llevarse la producción, no sé, a una producción importante y sacarle dinero, ¿no? Sin que dejara un beneficio para México, ¿no?
Exacto, sí, se trata de lucrar. Bueno, mucha gente tiene esa costumbre.
Sí,
costumbre
lamentablemente,
muy mala,
sí.
Pero, pues bueno, es lo que nosotros nos encargamos. Estamos protegiendo lo que es el patrimonio cultural, los que no, nos caracteriza como mexicanos que somos.
Pues qué importante labor, la verdad, qué importante labor, qué bueno que exista además. Arisbel, ¿ustedes dónde están físicamente? Si alguien que nos está escuchando ahora, porque seguro ustedes tienen más claro, no sé, municipios como Tepoztlán, quizá Tlayacapan, ¿no?
Así es.
Tienen muchas estas necesidades por los monumentos y edificios históricos que hay, pues, prácticamente en el centro del pueblo, ¿no?
Así es. Nuestras oficinas están instaladas en el Jardín Etnobotánico. En calle Matamoros, número 14, Colonia Acapancingo, hoy en día Pueblo Histórico de San Miguel Acapancingo. Exactamente enfrente de la iglesia de San Miguel Acapancingo.
Qué hermoso lugar ahí.
Así
¿no?
es, precioso, precioso.
Se debe trabajar muy a gusto ahí.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí,
es un jardín enorme, ¿verdad? Lo que era la casa de Maximiliano, se decía,
así
¿no?
Es.
¿Verdad?
Sí, sí.
¿Y si
sí
era la casa de Maximiliano? Sí.
Sí, tenemos esa historia. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es un jardín que está abierto al público, lo pueden visitar en un horario de 9 a 4 de la tarde. Es completamente gratuito. Tenemos con visitas guiadas, tenemos también talleres, esto a solicitud. Y pues bueno, en el caso de oficinas, también trabajamos de 9 a 4 de la tarde.
De 9 a 4 de la tarde.
Así es.
¿Todos los trámites con ustedes en Ventanilla Única son presenciales o se pueden algunas cosas hacer en línea?
Bueno, hoy en día tenemos la tarea de que se hagan los trámites en línea, sin embargo también se pueden ingresar en físico. La página de internet es trámites.ina.gob.mx y ahí van a encontrar el desglose de todo el tipo de solicitudes que nosotros realizamos.
¿Ahí mismo se puede consultar el catálogo también?
No. El catálogo es una página independiente también del INAH, pero así lo pueden buscar, Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del INAH.
Pues nada más para saber qué tenemos aquí en Morelos, valdría la pena darle una revisada.
Claro que sí, sí, sí.
Bueno, pues le aprecio mucho a Arisbeth Vázquez Villalobos. Gracias por explicarnos de qué van, qué hacen en la Ventanilla Única, la importancia de conocer pues esto, que estamos obligados a preservar nuestro patrimonio, que es de una grandísima riqueza, el patrimonio prehispánico, el patrimonio colonial, el patrimonio de las distintas épocas históricas de nuestro país, de nuestro estado, y que nos pertenece finalmente, y por ello justamente lo tenemos que cuidar mucho.
Claro que sí.
Pues muchas gracias, Arisbeth.
No, al contrario, muchas gracias.
Gracias por recibirnos aquí en estas hermosas instalaciones del Palacio de Cortés del Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Vamos a la pausa, la primera de esta mañana. La Radio Ciudadana transmite en vivo desde este edificio importante en el marco del INAFEST. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. En Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género.
Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía. Estamos, les recuerdo, transmitiendo en vivo desde el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. La Radio Ciudadana hoy transmite desde aquí. Hemos sido invitados. Muchas gracias a nuestros amigos del Centro INAH Morelos. Gracias a Karina Morales por tomarnos en cuenta, por invitarnos a ser parte de este evento importante. Lo es por todo lo que se hace, por la organización de eventos que tiene como objetivo pues realzar, recordar, reconocer, conocer todo lo que hace el Centro INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene pues esta tarea titánica, enorme, fundamental, importantísima de la preservación de nuestros monumentos, de los edificios históricos, pero más allá de eso pues es finalmente el rescate y la preservación de todo lo que significa nuestra identidad como sociedad y como pueblo, como país. Nada más y nada menos es lo que resguarda justamente el INAH. Y le aprecio mucho al arquitecto Fernando Duarte Soriano, él es jefe del Departamento de Monumentos Históricos del Centro INAH Morelos, que nos acompañe esta mañana en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por invitarnos, arquitecto. Y bueno, pues entender también el tema tan importante que usted atiende en el Centro INAH Morelos, que es el tema de imagen urbana. ¿A qué asunto este? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad. Y efectivamente es un tema bonito, complicado.
Sí, claro.
Complicado también, claro. Pero es muy bonito porque es la cara, yo lo resumiría, es la cara que damos ante la sociedad, ¿no? Es decir, la imagen urbana se compone prácticamente de 2 elementos: la parte natural y la parte constructiva, ¿no? Si hablamos de la imagen urbana de un frente, de una manzana, bueno, en ese frente urbano tenemos parte de vegetación, que también, bueno, un otro elemento que lo acompaña es la topografía. Cuernavaca, pues tenemos una topografía muy rica, bajadas y subidas, sí. Pero eso nos genera un microclima muy especial,
claro,
¿no? Y de antemano, flanqueado por dos barrancas, ¿no? Uh-huh. Y el centro histórico estar al centro de estas dos barrancas, bueno, pues tenemos una parte vegetal muy importante y desde luego una topografía muy rica que ahorita, pues nosotros, al menos como en otras partes de la ciudad o del estado o del país, no tenemos problemas de inundaciones, ¿no? Pero bueno, la parte urbana, aparte de esa parte natural, la edificación, ¿no? Y ese es ahí donde nosotros como instituto vamos encaminados a la protección y conservación de este patrimonio histórico. En mi área, que represento a monumentos históricos, pues la atención que tenemos en todos los municipios, ¿no? Algunas con ciertas jerarquías arquitectónicas, ¿no? Otros con nombramientos, no tanto jerarquías, pero nombramientos, ¿no? Como pueblos mágicos, uh-huh. Y zona de monumentos, como Cuautla, que es la que actualmente tenemos desde 2012, uh-huh. Y que en Cuernavaca estamos buscando una denominación a nivel federal como zona de monumentos históricos.
¿No la tiene actualmente Cuernavaca?
No la tiene, tiene un decreto municipal de centro histórico por parte del Cabildo, uh-huh. Pero sería elevarla a un rango más especial en medida de atención, en la medida de conservación, ¿no? Entonces, a nivel también normativo, uh-huh. ¿Sí? A nivel federal sería este rango, que sería un decreto federal de zona de monumentos a nivel federal.
¿Qué debe de tener, qué características debe de reunir para que haya este nombramiento de zona de monumentos, arquitecto?
Es muy importante, efectivamente, estos requisitos que van enmarcados para este decreto federal. Desde luego, los monumentos históricos.
Claro.
O sea, los monumentos históricos que están ubicados en cierta área, desde luego que es el origen, si estamos hablando, por ejemplo, de aquí de Cuernavaca, pues es el origen de Cuernavaca, que tenemos de la parte histórica, pero previamente pues la parte prehispánica, ¿no? Aquí en el Palacio de Cortés, que nos encontramos en este inmueble de carácter histórico, pues hay asentamientos prehispánicos. Cuernavaca no fue la excepción. Y uh-huh. prácticamente cualquier localidad de nuestro país, no nomás Cuernavaca o el estado, tenemos ese tipo de asentamientos. Primero los prehispánicos, uh-huh. y luego, pues desde luego, después de la conquista, pues todos los, la parte histórica, todas uh-huh. esas edificaciones que se desarrollaron con la llegada de los españoles. Y bueno, nuestra ley federal sobre monumentos históricos la determina que cualquier edificación que haya sido realizada a partir del siglo XVI, es decir, cuando se da la conquista, a finales del siglo XIX.
La colonia, digamos.
Exactamente,
¿no?
Uh-huh. O sea, es decir, hasta la última edificación, el último año, el último mes que se haya edificado una construcción desde 1899 hasta diciembre uh-huh. de 1899, uh-huh. ese largo periodo, cualquier edificación va a estar considerado como monumento histórico.
Ya, entonces, ese es, digamos, el rango.
Es el rango para poder darle el nombramiento como monumento histórico a una edificación, ¿sí? Entonces, en esos siglos que haya sido edificada, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, va a estar considerado como monumento histórico, ¿sí?
Ya.
Entonces, tenemos ejemplos aquí en la ciudad de Cuernavaca. Tenemos ejemplos de este tipo de arquitectura, tanto religiosa, civil, cascos de hacienda.
¡No, hombre!
Una cantidad que, a pesar de que el estado de Morelos, perdón, es muy pequeño,
sí,
en cantidad de inmuebles históricos, pues tenemos una buena cantidad, ¿no?
A ver, nada más aquí, dándole un repaso al centro histórico, fíjese. O sea, tenemos, pues, el Palacio de Cortés, ¿no?
Sí, luego
se llama Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Uh-huh. Luego, la Catedral.
Siglo XVI.
Siglo XVI. El Jardín Borda.
Siglo XVIII.
Siglo XVIII. O sea, entra.
Entra.
Uh-huh. Bueno, tenemos Teopanzolco, el centro
prehispánica. Ah, bueno, o el centro cultural o la zona
arqueológica. La zona arqueológica.
Prehispánica.
Prehispánica, sí, ¿no? En Cuernavaca, la Casa de Maximiliano. ¿Entra?
En la
Capanchingo.
Siglo XIX.
Siglo XIX. Uh-huh. Cinco nada más en Cuernavaca, sí. ¿Y que me falta? ¿Cuál me falta?
Falta más, la Casona Spencer, que es otro edificio.
La Casona Spencer.
¿No? Que también está dentro de el Hotel Moctezuma, que aunque ya es de 1905,
ah,
hay otra denominación.
Bien.
Que la ley federal son monumentos históricos y artísticos también le determina uh-huh. como monumentos artísticos.
Ya.
¿No? El Hotel Palacio, el Hotel Moctezuma.
Entra también.
También entra, ¿no? Entonces, son inmuebles que de hecho, el mismo crecimiento urbano que tiene Cuernavaca, pues vamos teniendo esta manifestación de esta arquitectura, desde la prehispánica, la histórica, y como lo acabas de referir, creo que fue muy importante para entender la tipología arquitectónica que tenemos aquí en la ciudad de Cuernavaca, o en el estado, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, principalmente, y mucha arquitectura también del siglo XX. Desde luego, hablamos siempre de estilos arquitectónicos a nivel de Europa. Uh-huh. Cuernavaca no fue la excepción. También tuvimos, aunque sea tardíos, uh-huh, pero llegaron principalmente uh-huh el Art Deco, uh-huh, que es en el siglo XX, ¿no? Ese tipo de arquitectura que tenemos principalmente en algunas de las calles, ¿no? El otro tipo de arquitectura ahí combinada, pero tenemos pocos ejemplos, y de alguna forma es la historia de nuestra ciudad de Cuernavaca y de nuestras poblaciones que tenemos en el resto del estado, ¿no? Tepoztlán, Tlayacapan, Jonacatepec, uh-huh, ¿no? Jonacatepec tiene una arquitectura muy vistosa gracias a las haciendas azucareras, uh-huh, ¿no? Principalmente en el siglo XIX, cuando tenía una fuerte economía esta de producción las haciendas por la producción del jugo del azúcar y, ¿no?, el de la caña, por el jugo de la caña y la obtención del azúcar. Y esto va a generar de que de alguna forma, al haber economía, se ve reflejado en la arquitectura. Municipios como Jonacatepec, Tetecala, Zacualpan de Amilpas, ¿no?, Yautepec, que lamentablemente ya ha habido mucha destrucción en ese tipo de arquitectura, ¿no? Y son municipios que se ve reflejado este tipo de arquitectura gracias a las haciendas azucareras. Claro. Y que luego las haciendas azucareras pues también tiene su historia.
Sí, también, ¿no? Por
entonces,
supuesto.
Entonces tiene bastante historia desde lo que fue el trapiche del siglo XVI. Son tres momentos prácticamente fuertes que en la producción del azúcar. Y que de alguna forma también las haciendas, después de cuando llega lo que es la fuerza hidráulica, cuando se empiezan a construir los acueductos, ¿no?, para extraer la fuerza a través del agua y obtención del azúcar, del jugo. Y otro momento, pues, cuando llega el ferrocarril, el vapor. Entonces son momentos especiales que como nosotros como instituto vamos estudiando, vamos analizando las etapas constructivas de estos inmuebles, porque también los edificios del siglo XVI, como los conjuntos conventuales, ¿no?, que acabamos de referir, o los cascos de hacienda, también van teniendo cambios, ¿no? Entonces, y lo que es la vivienda, que es la mayoría de esta cantidad de inmuebles históricos, pues también va sufriendo cambios arquitectónicos, ¿no? Como ya lo decía, de unos estilos. Uh-huh. Si echamos un vistazo aquí afuera, la explanada frente al Palacio de Cortés, uh-huh, vemos las edificaciones y las comparamos con fotografías antiguas tomadas principalmente a principios del siglo XX, pues no va a coincidir la arquitectura.
Ya no hay prácticamente ninguna, ¿verdad?
Algunas.
Sí, algo es.
Pero lo que quiero decir es que esa arquitectura todavía está ahí, parte de ella. ¿Qué quiero decir con ello? De que parte de esos muros históricos están reutilizados con las nuevas edificaciones.
Ya.
Entonces, un trabajo que sería muy importante, ¿no? Aquí toco para algunos tesistas que quieran participar, ¿no?
¿No? De hay chamba.
Universidades, hay chamba. Sí. Precisamente para hacer estos estudios, estos análisis, de poder definir cuáles son esos muros que están todavía ahogados ahí en estas nuevas construcciones y que eran parte de nuestra historia finales del siglo XIX, 1880, 1890, uh-huh, y que después de la Revolución, bueno, la ciudad de Cuernavaca se vio afectada, ¿no? Queda sin habitantes una temporada, y después cuando se regresa, pues empieza la modernidad y parte de esas edificaciones lamentablemente se empiezan a alterar, Y hoy en día pues nada más las vemos a nivel de publicaciones, libros, revistas, ¿no? En oficinas turísticas, ¿no? ¿Cómo era Cuernavaca a finales del siglo XIX o principios del siglo XX? Lamentablemente al ya no tenerla, pues parte de esa arquitectura se ve afectada. ¿Y qué es lo que hacemos ahora como instituto? El proteger esa arquitectura. Pero si analizáramos un frente urbano de cualquier calle de aquí de Cuernavaca, tenemos arquitectura posiblemente del siglo XVIII, del siglo XIX, pero principalmente del siglo XX. Y algunas arquitecturas contemporáneas que se van realizando, y la tarea del instituto es compensar o equilibrar arquitectónicamente en acabados, en altura, en proporción de puertas, de ventanas, de balcones, hacer un equilibrio urbano, uh-huh, en estos frentes, para poder, desde luego, conservar todavía la arquitectura histórica que nos queda, pero que no se nos dispare, que no se nos dispare en alturas. Es decir, si en Avenida Morelos, a un lado de Catedral, tuviéramos una propuesta de un edificio de 10 niveles,
una torre de
10 niveles con arquitectura o materiales contemporáneos, pues no iría, ¿no? Entonces, de
no
eso
cabe.
Se trata, no cabe. Entonces, eso se trata de poder proteger y conservar, ¿sí? No nomás arquitectónicamente los espacios, sino también los frentes urbanos. Y ahí es donde nos metemos a la imagen urbana.
Ya lo entendemos ahora. Y es que tiene sentido, de verdad, porque hay lamentablemente expresadas en la ciudad por distintas razones y por distintos momentos y circunstancias. Además, pues sí, estas edificaciones que por modernidad, que por necesidad, que por lo que sea, por eso digo distintas circunstancias, ya están ahí, pero no debieran estar ahí.
No debería estar ahí, no, pero también podemos integrarlas.
Se puede integrar.
Es decir, cuando un solicitante tiene un propietario, ¿no? Tiene una edificación que no se integra a este contexto urbano histórico y va a ser obra, los acuerdos, los convenios que hacemos con los municipios es no emitas una autorización si no está la del instituto.
Claro.
Y ahí es donde nos acercamos con el propietario, el arrendatario, el poseedor de ese inmueble. ¿Sabes qué? Te invitamos a integrar a que esta edificación en acabados, en proporción de puertas, de ventanas, pintura, ¿no? Los anuncios, te invitamos a que la integres a este frente urbano. Entonces es una tarea que lo hemos venimos haciendo de forma paulatina y ha dado resultados. A lo mejor no como quisiéramos, pero si nos metemos hoy en día Maps, que es una herramienta, la tenemos prácticamente a la mano, ahí podemos verlos cada año cómo se ha venido alterando o integrando estas nuevas edificaciones. Sí, entonces, la imagen urbana juega un papel muy importante en las ciudades y más en los centros históricos.
Pues qué importante saber, de verdad, arquitecto, qué importante conocerlo, saberlo, porque a veces, justo por falta de información, por desconocimiento, pues no tenemos los ciudadanos en cuenta por qué algo se hizo, o por qué no se hace, por qué se modificó, por qué no se construyó, etcétera. Y tiene finalmente una razón de ser y un porqué. Y los centros históricos, los lugares, los sitios como Cuernavaca, les decía yo a mi compañera Laura Duarte, antes de entrar al aire, estábamos aquí afuera tomándonos un café frente al museo, porque no se puede entrar con líquidos aquí al museo. Estábamos allá afuera y le decía, mira, con ojos de quienes no vivimos aquí, qué hermosa ciudad tenemos.
Exacto.
Es un regalo para la vista, verlo con esos ojos. Cuando nos acostumbra uno, pues decimos, ¿y qué le vemos de bonito, no?
O de diferente. Lo vemos tan cotidiano que no valoramos. Cotidiano,
estamos acostumbrados a que esté ahí, pero solamente este edificio es un deleite, ¿no?
Esos trabajos se han hecho aquí en el Centro Histórico de Cuernavaca, aquí afuera del Palacio Cortés. No sé si recuerdes el puente del mariachi.
Claro.
Sí, estaba la estatua de Morelos ahí.
Sí, sí, sí.
Fue una de las labores que tuvimos en su momento con las autoridades, tanto municipales y estatales. Entonces, recuperar parte de la topografía histórica de aquí del primer cuadro.
Ya, o sea, porque ese puente...
Era una alteración.
Sí, sí, amor, no se acuerdan, ahora están las escalinatas.
Es correcto.
¿No? Están las escalinatas. Se movieron las letras ahí, ¿verdad? Había unas letras.
Se movieron las letras, bueno, es trabajo
de
las autoridades.
Pero había un túnel, o sea, había un puente.
Un paso a desnivel,
se pasaban los vehículos por abajo para salir al estacionamiento, a la entrada del estacionamiento a las plazas.
Es correcto.
Estamos hablando de los 70s, 80s, ¿no? Por ahí todavía.
No, son 90s.
90s, ya se modificó los 90s,
prácticamente,
¿no?
A finales de los 90s, ¿no? Entonces fue una labor que nosotros la propusimos. Y fue porque ese puente estaba fuera de escala, fuera de contexto histórico. Y nos alteraba este.
Fíjese todo. Nada más.
Entonces, aquí pues estamos recuperando parte de esa traza histórica.
Ya.
Que ese es otro de los puntos importantes, que otra de las partes normativas que hay que trabajar. Es decir, el desarrollo de la ciudad de Cuernavaca tiene calles, tiene callejones, tiene plazuelas, tiene espacios públicos. Todo en conjunto se le determina una traza histórica que tiene la ciudad, ¿no? Y esa viene desde el siglo XVI, desde el siglo XVII también, ¿no? Y desde luego, ese es un referente de cómo fue creciendo la ciudad. Y a eso le determinamos traza histórica de Cuernavaca.
Bien.
¿No? Entonces, ese es otro de los puntos. Aparte de los inmuebles históricos que ya hablamos, la conservación de la traza histórica, entre esos dos referentes es el que va a dar soporte para el decreto de zona de monumentos históricos.
Muy bien. ¿En qué parte estamos, en qué momento estamos ya para finalizar esta conversación para ese eventual decreto?
Es una tarea un poco
ardua,
sí. Técnica ahorita, y aprovecho la oportunidad a los que nos escuchan en este momento para dar las facilidades. Hay un grupo de 5 arquitectos que están contratados por parte del ayuntamiento y bajo la asesoría del instituto, y están tocando puertas para permitir y actualizar el levantamiento arquitectónico de esos inmuebles históricos que van a formar parte de este decreto.
Ah, muy
entonces,
bien.
Actualmente está haciendo esta labor estos jóvenes, 5 arquitectos de la universidad aquí del estado, uh-huh. y que llevan un gafet.
Están identificados, claro.
Con firma del municipio y del instituto. Llevan un oficio, ¿no?, para el cual se tienen que identificar y presentarlo. Entonces les pedimos ahí a las personas que están en el primer cuadro o los que están dentro del centro histórico y que están haciendo esta labor de consenso, que nos puedan dar la oportunidad de hacer los levantamientos,
claro,
arquitectónicos y fotográficos. Ese levantamiento de estos inmuebles se hizo desde 1994, uh-huh. pero actualmente se tiene que hacer una actualización.
Claro.
Este es otro requisito. Entonces, ahí es el favor, que nos permitan acceder a estos jóvenes previamente identificados, que se tomen, van con citas, van con metros, van con cámaras fotográficas y hacen los levantamientos. Ese sería el favor para ir cumpliendo. Entonces, la pregunta sería que me haces es, ahorita en el momento que nos encontramos es a nivel de campo, toda la documentación, trabajando con los cronistas de aquí de Cuernavaca para todo el sustento histórico.
Muy bien, pues muy atentos, de verdad estamos muy interesados en darle seguimiento al tema, conocerlo, arquitecto, no lo conocía la verdad, y es muy muy importante darle acompañamiento, compartir con el público que nos escucha esta labor importante que está haciendo y el beneficio que podría traer para la ciudad y para nuestro estado que este decreto pudiera llegar. Le aprecio mucho su tiempo esta mañana, arquitecto Fernando Duarte Soriano, jefe del Departamento de Monumentos Históricos del Centro INAH Morelos, por su tiempo y su conversación esta mañana.
Ojalá podemos otros temas. Hay
claro.
Mucho, hay mucha labor que el instituto, está lo del sismo, los símbolos religiosos, en materia de imagen urbana, que hemos trabajado con todos los municipios en etapas anteriores y proyectos que ahorita tienen en materia de imagen urbana, en rescate de espacios públicos. Hay mucho tema que trabajar.
Hay mucha tela, muchos temas que abordar y conocer sobre todo. Pues muchas gracias por su
gracias
tiempo.
A ustedes.
Y estamos convocados a tener una nueva conversación. Vamos a una nueva pausa, ya debo varias. Vamos a la pausa. Es que la conversación está muy buena. Estamos en vivo desde el Museo Regional de Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, en el centro de Cuernavaca. La Radio Ciudadana transmite y regresamos con más.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al CAPASAM 777-310-1438 o a las UNEME, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bueno, estamos de regreso en esta transmisión. Bueno, nos levantamos un momento de la mesa de transmisión para dar un corto recorrido por esta zona en la que estamos. Ya les digo, estamos transmitiendo desde el Palacio de Cortés. En la parte de la entrada principal está la recepción principal a la que se accede al edificio. Nosotros estamos en la parte de atrás. Y en esta parte de atrás, que da justamente hacia la calle de Leiva, es la calle de Leiva, aquí comienza la calle de Leiva justamente hacia el sur, hacia allá estamos viendo en este momento, y en esta parte del Palacio de Cortés está instalado el Mercadito Verde. Así que esa es una gran alternativa, una posibilidad para que además de participar, ahorita vamos a revisar cómo está el programa de actividades del INAFEST, además de revisar las actividades que se van a llevar a cabo, pues está la posibilidad de venirse al Mercadito Verde. Voy a darme por acá un paseo y una caminata para ir platicando con los algunos expositores que ya están debidamente instalados y que, bueno, por ejemplo, está aquí Muñecos Tejidos Crochet, creaciones Ani González. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Me regala su nombre, por favor, y me dice de dónde viene?
Ajá, me llamo María Josefina Barrón Martínez y vengo de Tejalpa, municipio de Jiutepec.
Usted hace estas artesanías, coméntenos rápidamente cómo las hace, ¿de qué están hechas?
De estambre, de un estambre que no es tóxico y es manejable para los niños y para toda persona.
Muy bien, bueno, usted participa frecuentemente en el Mercadito Verde Morelos.
Sí, ya tenemos como 8 años participando en el Mercadito Verde.
Muy bien, pues que tengan muy buena venta. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, pues mire, son figuras de estambre de todo tipo. Hay figuras de acción, hay muñequitos. Son realizadas justamente con las propias manos de la señora que está aquí construyéndolos, eso está atendiendo y construyendo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Me regala su nombre? ¿Me dice de dónde viene, por favor?
Sí, mi nombre es Agustina García. Venimos de aquí de Cuernavaca. Somos artesas personalizadas, nosotros trabajamos corte láser y terminamos decorado a mano. Podemos personalizar cualquier regalo, por ejemplo, ahorita estamos personalizando los altares, para un portarretrato para el Día de Muertos. Yo trabajo de acuerdo a la temporada, de acuerdo, por ejemplo, si viene el Día de Niño, trabajamos con algo para niños. Cualquier ocasión que sea cumpleaños, personalizamos cualquier pieza que usted necesite.
Ahora, trabaja usted sobre madera, ¿verdad? O sea, son portarretratos, son alhajeros, llaveros, separadores de libros, veo aquí, llaveros. ¿Qué tipo de madera y los grabados, las formas, los cortes, me dice, se hacen con qué? ¿Cómo logran?
Es una máquina láser que tenemos, tengo mi hijo, es un equipo que trabajamos de familia, mi hijo, mi esposo, ellos son los diseñadores, ellos vectorizan cualquier foto que usted nos mande y me la cortan. Ya el terminado, pues yo lo termino pintado en pintura de acrílico o es una mancha para madera. Trabajamos dos grosor de madera, que es 3 milímetros, que es la madera más delgadita, y una madera gruesa que es 5 milímetros de grosor. Es una madera que, si usted la desecha, es biodegradable. No contaminamos y es reutilizable. Por ejemplo, esta alcancía, en vez de que usted la abra y la deseche, por acá, por esta parte, tiene un botoncito.
Es una alcancía.
Entonces va a girar hasta que usted encuentre la combinación, retira el dinero y la vuelve a reutilizar. Por la parte de atrás, tratamos que sea algo divertido para los niños. Tiene una tabla tabuladora donde él, si ahorra 1 peso, va a marcar la casillita, si ahorra 3 pesos, marca la casilla. Cuando tiene la casilla completa, el niño ya tiene 10,000 pesos ahorrados. Es una forma divertida de ahorrar e inculcarle a nuestros niños el ahorro.
Pues es un sensacional regalo, la verdad. Mire, no me hubiera imaginado que hubiera sido una alcancía. Yo decía, pues es una cajita, ¿verdad? Un alhajero o algo que tiene como decoración principal un Stitch, que está muy de moda, ¿verdad? Que está muy de moda ahorita el Stitch, ¿cómo no? Oiga, pues que tenga muy buena venta. Muchas gracias por la información. Qué interesante lo que ustedes elaboran.
No, pues muchas gracias. A sus órdenes.
Muchas gracias. Bueno, pues así, hay diversos puestos, por ejemplo, aquí de joyería. ¿Cómo está? Buenos días. Hay joyería, hay también, pues, este lugar, manualidades de monederos, más puestos también de elaboración de muñecos con estambre. Más joyería, en fin, pues, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre? ¿Me regala su nombre?
Ah, sí, Carmen Núñez. Eso, de Jiutepec. Estos productos están hechos con migajón.
Ah, ¿son de migajón?
Ajá, así es. Tenemos aretitos, chinelitos, collares, espejos, broches para el cabello, pinzas.
Estos son imanes para el refrigerador, ¿verdad?
Ahorita, por el momento, no son imanes, nada más son para la ofrenda.
Ah, para la ofrenda.
Ajá.
Bueno, es que le tengo que decir a nuestros amigos del auditorio, lo que tengo en la mano es un mini platito con unos chilaquiles, una telera y un huevo estrellado en miniatura. Todo hecho de migajón.
Exactamente. Todo hecho con migajón.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan muy buena venta, ¿eh?
Gracias.
Bien. Pues hay una oferta importante, una oferta vasta de productos, cosas que pueden ustedes encontrar. Dense una vuelta, vengan a caminar, vengan a consumir local. Es importante también la labor que realizan nuestros productores, nuestros artesanos. Y la mejor manera que tenemos de reconocer lo que ellos hacen es venir a comprar. Si ustedes están pensando ya en el regalo del cumpleaños, están pensando ya en algún obsequio, este es el momento ideal para que lo puedan hacer. A ver, nos están pidiendo para irnos al corte ya. ¿Me da su nombre?
Yo me llamo Blanca Marcela Lora y mi marca es Emporios Heiser.
¿De dónde viene usted?
Yo vengo de Temisco.
¿Qué es usted?
Yo soy artesano orfebre y me dedico a reciclar lo que es el cobre de la tubería, el níquel de la tubería. También, por ejemplo, hago cámara de llanta con plata y también me dedico a reciclar lo que son las flores. Las flores las encapsulo en plata. Tengo orquídeas, pensamientos, girasoles y también, por ejemplo, tengo lo que es el reciclado de plata. ¿Qué es el reciclado de plata? De la producción que yo hago, que son cadenas, brazaletes y esclavas, a la hora del terminado queda una rebaba. Entonces, esa rebaba, o sea, que son no queda perfecta la pieza, se tiene que limpiar y de ahí sale un polvito. Ese polvito se va recopilando de pieza por pieza hasta que se hace una cantidad para hacer esto y esto se llama reciclado de plata.
Pues muchas gracias por comentarnos y compartiendo lo que usted hace, muy interesante. Y están aquí, en el Museo del Palacio de Cortés, el Museo de Morelos, y la invitación. Van a estar aquí mañana y pasado. Así que vénganse ustedes, por favor, a participar y a consumir. Vamos a una nueva pausa, ya estamos en la recta final del programa. Y vamos a compartir con ustedes al volver justamente pues parte de las actividades que se van a llevar a cabo estos días aquí en el INAFES. Volvemos, estamos en la Radio Ciudadana en vivo desde el Palacio de Cortés en Cuernavaca.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Si manejas transporte público o carga, llevas más que pasajeros o mercancía, llevas vidas a tu cargo. Y eso es una gran responsabilidad.
Acelerar en rojo. Frenar de golpe. Invadir carriles. Conducir con sueño. Todo eso pone vidas en riesgo.
Me pasé el alto porque venía con retraso. Un niño terminó en el hospital. Ahora no duermo igual.
Tú decides ser un profesional al volante o un expediente en un juzgado.
Transporte seguro, Estado seguro. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx. Morelos. La tierra que nos une. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 50 minutos, 10 con 50. Estamos ya en la recta final de la transmisión de la Radio Ciudadana desde el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, mejor conocido como el Palacio de Cortés. Les comparto que el día de hoy comenzaron las actividades desde el día de ayer. Hoy hay actividades importantes. Si alguien que nos está escuchando tiene interés en pues atender, entender, comprender, participar de las conferencias que hoy van a llevarse a cabo, mire, por ejemplo, les da tiempo llegar al conversatorio que habrá sobre resistencias y tensiones de las parteras, por ejemplo. Fíjense qué tema, resistencias y tensiones de las parteras, un conversatorio a las 11:45 de la mañana aquí en el Auditorio Juan Duvernat. El Auditorio Juan Duvernat está en el Palacio de Cortés, en la parte, si uno ve de frente el Palacio a la mano izquierda, en la planta baja, ahí está el auditorio. A las 12 habrá un conversatorio, 12:30, perdón, habrá un conversatorio sobre recuperación y conservación de los espacios verdes para el fortalecimiento cultural y turístico en Morelos. A la 1:00 p.m, una conferencia aquí mismo en el auditorio sobre diversas investigaciones de Olintepec desde 1979. A la 1:30 se proyecta el audiovisual El Llanto de las Tortugas. Es una cantidad de eventos de verdad importante, uno tras otro. Terminan las actividades, se presenta a las 6:00 p.m. Un concierto de la banda de música del gobierno del estado y el grupo Danzón con sabor a chocolate en la explanada del museo, o sea, aquí enfrente. Vale la pena de verdad tomarse un tiempo, vénganse este miércoles. Mañana también hay actividades, empiezan a las 10 de la mañana aquí en el Auditorio Juan Duvernat. Terminan también mañana, se presenta la danza de León de Remy Shaolin Kung Fu Cuernavaca. Hay actividades alternas como el Mercadito Verde, que comienza a funcionar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5:00 p.m. Acabamos de hacer un recorrido muy breve, por supuesto, no terminamos de hacer el recorrido por toda la instalación del Mercadito Verde. Hay proyecciones, la proyección Momosli. Afuera del museo está el libro Bus Educal. Quieren ustedes, están buscando alguna publicación especializada en temas arqueológicos, bueno, pues pueden ustedes acercarse y venirse para acá. Nosotros estamos de verdad encantados, es un privilegio estar en este lugar. Quienes tienen oportunidad de vernos en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, en nuestros sitios, en @universal1029, podrán ver lo que está en la imagen plasmada. Para quienes nos están escuchando en radio, bueno, pues tenemos, ya les digo, estamos en la parte baja, en la planta baja, en la parte trasera del museo. A mis espaldas está una de las dos carretas de la época porfiriana que fueron donadas, pero que reflejan y nos muestran muy claramente de cómo era el transporte, ¿no? Finalmente, en estos tiempos, en hace 2 siglos prácticamente, ¿no? O el siglo pasado, todavía inicios del siglo pasado, transportes elaborados y diseñados para ser tirados por caballos, esencialmente. Y bueno, pues eran vehículos, quienes poseían uno de estos vehículos eran gente normalmente de un poder económico, de una posición económica acomodada. Se ha comentado mucho, por ejemplo, que la ciudad de Cuernavaca, además de su condición topográfica, es una ciudad que por el tamaño de sus calles estaba hecha para carretas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Estos vehículos que eran tirados por los caballos, estaban muchas de ellas empedradas o estaban en terracería, y era justamente para que pudieran circular estos vehículos jalados por caballos. Bueno, ustedes pueden apreciar parte de lo que se puede apreciar aquí, y es lo que tenemos, lo que tengo a mis espaldas. Es de verdad de una riqueza sensacional, es imposible no venir y admirarlas, ¿no? Ver y entender choque de lo que hoy es, imagínense ustedes, los coches que son hoy movidos con energías alternas, con baterías o con carga eléctrica, ¿no? Y tenemos todavía la posibilidad de ver un vehículo que era jalado por animales. Vean ustedes lo que ha pasado en ese tiempo. Por eso es importante acercarnos a estos sitios y conocer un poco de lo que históricamente somos y hemos sido. Muchas gracias por sus comentarios, gracias a quienes se han reportado al WhatsApp de Universal, al 777-350-8921. Muchas gracias, Mónica, dice saludos a la Radio Ciudadana. Saludos, Roberto, muy interesante el programa del día de hoy. El patrimonio cultural e histórico de México es nuestro gran tesoro. Muchas gracias, Mónica, por tu mensaje. Gracias por estarnos sintonizando y escuchando. Gracias por estarnos viendo también a través de las redes sociales. Estamos en la recta final. No me quiero despedir sin reiterar la invitación para que vengan al Palacio de Cortés, al Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Hay mucha actividad y qué bueno, qué gusto, qué satisfacción, y hay que aprovecharlo. Mucha actividad cultural. Acaba de pasar la Feria del Queso y el Mezcal aquí en el Zócalo de Cuernavaca. Está ahora el INAFEST. La próxima semana arranca las actividades del Festival Miquiscli. Y por cierto, aprovecho para irles desde ahora avisando, invitando para que a partir del jueves 30 de octubre sigan la transmisión del inicio de las actividades del Festival Miquiscli. El inicio lo marca una verbena prácticamente, un desfile que este año se va a llevar a cabo desde la zona sur de la ciudad de Cuernavaca, desde la colonia Las Palmas, esta glorieta que conocemos como el Niño Artillero, y que vendrá por toda Avenida Morelos, en el sentido natural de la Avenida Morelos, en el sentido natural vehicular, hasta el centro de Cuernavaca. Justamente terminará aquí, frente al Palacio de Cortés, este desfile inaugural de las actividades del Miquiscli, que serán el jueves 30... y se extenderán hasta el 2 de noviembre con actividades que no solamente estarán concentradas, como ya es una tradición, en Cuernavaca, sino que tendrán otras sedes en municipios como Coatetelco, como Tlaltizapán, como Azochiapan, en donde habrá también una serie de actividades y presentaciones de las que ya les iremos contando poco a poco, más adelante, y de las cuales también habrá transmisiones especiales a través de Canal 15, de RTV Morelos y de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. Así pues, la invitación hecha. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Tenemos ya que despedirnos, se nos acaba el tiempo en la Radio Ciudadana. Mañana les invito para que nos acompañen en esta misma frecuencia. Tendré una conversación con el coordinador de movilidad y transporte del gobierno del estado, Jorge Barrera Toledo. Hablaremos sobre qué viene en la nueva ley de movilidad y transporte para el estado. No se pierdan el programa, de verdad pinta y promete estar muy interesante. Y mientras tanto, pues nos despedimos desde esta locación maravillosa. Se quedan además en la frecuencia de 102.9 con Laura Duarte y El Ojo de la Mosca, que transmite también desde aquí, desde el Palacio de Cortés. Muchas gracias por su sintonía en esta mañana, gracias por acompañarnos, gracias a nuestros amigos del Centro Ina Morenos, gracias a Karina Morales por su hospitalidad, a todos los que nos permitieron transmitir hoy desde este hermoso Palacio de Cortés. Gracias pues a nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana, Marta Maldonado en la producción general, en la cabina, muchas gracias a Alan Huesca, a Felipe Campos aquí en la realización, gracias a mi querido Kike Avilés, gracias también a Pau García en las redes sociales, a todo el equipo técnico, a Luis Remigio, a Carlos Macías por su apoyo técnico. Nos vamos, se quedan ustedes con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca y nos escuchamos mañana aquí en la Radio Ciudadana. Hasta pronto.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira.
cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
El gobierno del estado te invita a vivir la cartelera Xochicalco, tierra de encuentros, con festivales donde la cultura, la gastronomía, las tradiciones y el arte se unen para celebrar lo mejor de Morelos. Asiste y disfruta de la riqueza cultural de la tierra que nos une. Conoce la programación completa en www.morelos.gob.mx/Xochicalco.
Morelos, la tierra que nos une.
A continuación, El Ojo de la Mosca, con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales, con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.